Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 229. Gracias por darle ese botón de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Estamos en la noche previa a Royal Rumble y, como ya es costumbre, ya se sabe, tenemos el show de TakeOver, NXT TakeOver, para revisar. En este caso se realizó en Phoenix, Arizona. Y un show, como siempre pasa con los TakeOvers, venía con una cartelera que llamaba la atención. Buenos combates, después en el ring cumplieron varios de ellos. Vamos a hablar ahora en detalle sobre cada combate. También tendremos una pequeña previa de Royal Rumble mañana. Y para eso tenemos de vuelta aquí, así como estuvo alguna vez también para comentar un TakeOver, a Daniel Tito Portela, del podcast Sin Descalificación de Puerto Rico. Tito, ¿qué tal?
Uy, saludo a Alessandro, contento de estar contigo acá en Arras de Lona. Un saludo bien fuerte a toda tu audiencia acá desde Puerto Rico.
Estamos otra vez con este tema de pronto es una noche complicada para Fede, ¿no? Que él es el que tendría que estar acá porque es el que siempre está. Aparte, ahora Walter está desaparecido por un tiempo. Pero bueno, estuve viendo ahora opciones para hacer el programa y recordé que hicimos un programa contigo alguna vez, también que nos conocemos ya un tiempo. Así que para comentar TakeOver y cuéntame, en general, más allá de un poco el hype, también puedes contarme qué tanto llegabas en cuanto a hype, pero ¿cómo te pareció el show en general? ¿Cómo viste los combates y todo lo demás?
Mira, Alessandro, siempre TakeOver nos sorprende y siempre TakeOver pues nos deja con mucho hype. Yo te cuento personalmente que en el mundo de WWE, para mí era un TakeOver especial porque mis dos luchadores favoritos son Ricochet y Johnny Gargano y se enfrentaban esta noche. Así que podrás imaginar, sí quería ver el TakeOver, aunque en general no terminó siendo un gran TakeOver como en ocasiones anteriores, pero me parece que varias luchas y el final, pues compensaron algunas cosas.
Sí, de acuerdo contigo. Yo tenía también esa sensación porque aquí es el chiste, ¿no? Cada vez que hay un TakeOver es, el mejor TakeOver de todos los tiempos, especialmente el año pasado, que teníamos grandes shows cada mes o cada vez que tocaba TakeOver. En este caso no sentí que fuera tan redondo en cuanto a decir que es uno de los TakeOvers más grandes que se han hecho, pero igual tuvo grandes combates y creo que estuvo bien armado como siempre. Así que bueno, revisemos todo lo que ha dejado este show. Primero que teníamos esto que era el anuncio de los premios de 2018. Teníamos los nominados y anunciaron a los ganadores en el pre-show de TakeOver. A ver, tenemos acá el mejor luchador masculino, Tommaso Ciampa. Luego la mejor luchadora fue Kairi Sane. Entre ambos, ¿quién fue el mejor? La gente votó por Kairi Sane. Por el premio a la pareja, estuvieron Undisputed Era, Kyle O'Reilly y Roderick Strong. La rivalidad del año, Johnny Gargano contra Tommaso Ciampa. Luego Breakout Star of the Year, que sería como la revelación, Ricochet. Luego el TakeOver del año fue el de New Orleans. Y finalmente, bueno, no finalmente, primero la estrella futura de NXT, Io Shirai. Y finalmente el mejor combate del año fue Andrade Cien Almas contra Johnny Gargano. ¿Alguna objeción con los premios, Tito, o no?
No, yo creo que está bastante bien, aunque me parece, ¿verdad? Que a pesar de que Kairi Sane ganó, ¿verdad?, el título y luego lo perdió, pero me parece que quien fue bien dominante en el año pasado fue Shayna Baszler.
Uh-huh. Sí, yo también habría votado primero por Shayna y luego por Kairi, pero como al final es voto y hay popularidad de por medio, Kairi ganó. Pero por otro lado, me sorprende si ese es el criterio que haya ganado Tommaso Ciampa por el lado de los varones.
Sí, no, y entonces Kyrie es la bonita del grupo, o sea, es la más bonita, así que hay que votar por ella.
Sí, sí, sí. Y después, lo que sí llegué a ver, porque no vi el pre-show, pero vi una parte al final, cuando le entregan los premios y ella está muy emocionada, fue genial. Eso, por eso nada más vale la pena ver el pre-show, si es que no lo han visto.
Claro que sí. Y ahora parece que entonces pues vamos a tener, ¿verdad? Al igual que tenemos con el main roster, pues pre-shows sobre los takeovers.
Sí, sí, y a veces no. Es que al menos en los eventos de la cartelera principal, del roster principal, hay combates que meten por ahí en el pre-show como para decirte, bueno, vale la pena verlo por esto, ¿no? Porque hay un combate por ahí. Uh-huh. Pero acá nada. O sea, los pre-shows de takeover es solo la gente hablando por ahí, videos, y no hay mucho para ver, y por eso yo directamente me lo salto.
Sí, sí, yo también. Directamente al show.
Primer combate de la noche por el título de parejas de NXT. Undisputed Era contra War Raiders. War Raiders entran con unos... ahí acompañados de unos soldados que tienen lanzas y escudos, con antorchas ahí atrás en la pantalla. Ellos aparecen con cascos ahí con toda la temática. Undisputed Era se lanzan a atacar apenas suena la campana. Rowe lanza a Hanson desde el filo del ring hacia afuera sobre Roddy y O'Reilly. Dominan a Hanson, Rowe hace el comeback. Hanson salta en tope hacia afuera, pero todos se mueven y cae solo en el piso. Luego Undisputed Era dominan también a Rowe. Hay cánticos para ambos equipos. Rowe en un momento lanza en suplex a O'Reilly sobre Roddy en la esquina. Hanson hace el comeback. Hay un momento en el que los cuatro están metidos en el ring, se reparten golpes por ahí y hay mucha acción. El público muy metido en la parte final del combate. Hanson sobrevive al high-low. Hace un rebote así como Tajiri en las cuerdas y la gente se emociona mucho. Rowe aplica un power slam y power bomb al mismo tiempo. Rematan a O'Reilly con el fallout y se llevan la victoria. Así que tenemos a War Raiders como nuevos campeones de parejas de NXT.
Qué bueno que tocaste la parte inicial de la entrada de War Raiders. Porque acá en Puerto Rico está muy de moda la serie de Netflix The Last Kingdom. Y entonces parecía ahí que habían llegado los daneses de momento en esa parte. Pero mira, realmente el combate fue bueno. Fue una buena lucha. Me parece que tenía que ganar War Raiders, porque si War Raiders caía frente a Undisputed Era, pues bueno, ¿qué más vamos a hacer con la división de pareja de NXT, que ha sido dominada por más de un año por el Undisputed Era? Así que ahora, pues, al War Raiders tener los títulos, pues supongo que podrían tener entonces una revancha en el próximo TakeOver en Nueva York.
Sí, seguramente. Yo lo que estaba pensando cuando vi este final de combate fue que en realidad los títulos en NXT son una cosa algo extraña, porque al ser la marca como de la división B de WWE, siempre que hay alguien que es campeón es porque ha llegado a la cima de esa marca B, ¿no? Y es cuando uno piensa, bueno, entonces si está en la cima tendría que subir pronto, ¿no? Y cuando sube es cuando le quitan el título. Básicamente así funciona el sistema en NXT. Entonces ahora tenemos este combate entre Undisputed Era y War Raiders, y pierden el título, Undisputed Era. Uno se pone a pensar, bueno, a lo mejor suben pronto o no, quién sabe. Pero lo que pasa con este sistema, ¿no? El hecho de que haya un campeón que está ahí, de pronto va a subir pronto, y hay que quitarle el título porque va a subir, hace que a veces este cambio de título en NXT se vea un poco forzado, ¿no? Porque claro, se va, por eso le quitamos, y de pronto hay un retador ahí que se convierte en campeón, pero que todavía no era como el momento, ¿no? Tal vez. En este caso, War Raiders llegaba sin haber hecho demasiado en NXT, pero con el combate que dieron, no hay, creo, ningún tipo de queja que pueda haber de ninguna persona de que son los campeones merecidos, ¿no? Porque este combate fue, según lo que se vio en el ring, el enfrentamiento de las dos parejas más fuertes del roster, y cualquiera podría ser campeona, y cualquiera podría subir cuando les dé la gana de subirlo.
Sí, y me parece también que en el caso, a mí me parece que en este caso, en el caso de Undisputed Era, de que vayan a subir, yo creo que el día que suban, en el momento que suban, debería subir la facción completa, o sea, no la pareja, sino también incluir allá a Adam Cole, incluirlos a todos, ¿no? Y que suban como facción. Me parece que NXT no es el típico lugar de crear stables, ¿no? De crear facciones, pero donde Spirit Era sí lo ha sido y ha sido importante.
Sí, de acuerdo. Y no sé si es mi fanatismo, porque yo soy muy fan de Dispute de Era, de Adam Cole, ¿no? Sobre todo. Creo que cuando suban, deberían subir, pero para causar un impacto inmediato, ¿no? No para subirlos ahí de a pocos, ponerlos ahí en un show, hacer sus cosas por ahí escondidos en una esquina, ¿no? Sino que entren a romper el show, ¿no? Lo que sería lo que nos venden como Shake Things Up, que a veces no es, ¿no? Como dijeron la última vez que vinieron los McMahon, ¿no? Que cambiaron cosas que no cambiaron nada. Cuando suban Dispute de Era siendo una facción tan fuerte, debería realmente sentirse su presencia, creo yo.
Sí, sobre todo por ellos, porque su lema es Shock the System y a eso es a lo que deberían subir al main roster. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, antes, yo no sé si verdad, si ustedes lo comentaban, nosotros lo comentamos mucho, que antes uno se emocionaba, ¿verdad? Cuando la gente de NXT iba a subir al main roster y ahora ese pensamiento ha cambiado. Ahora uno dice, no, no, que no suban porque no lo saben tratar, que no suban porque me da miedo de que no los utilicen bien.
Sí. Viendo casos como el de Bailey, por ejemplo, que es terrible. Ahora en el chat, la
Sí.
gente, como he hablado de Walter, que está desaparecido, dice que mañana aparece como número 30 en el Royal Rumble, que no es verdad, ¿no? Aparecerá como 29 porque el 30 es R-Truth. Siguiente combate, por el. No, ningún título en este caso. Matt Riddle contra Cassius Ohno. Riddle levanta en un deadlift gut wrench suplex muy impresionante a Ohno, por el peso, por el tamaño. Ohno le tapa la cara a Riddle con la falda del ring y aprovecha para sacar ventaja ahí. Ohno domina, Riddle sangra de la boca luego de una dura patada que repiten en cámara lenta. Se ve brutal. Ohno luego detiene a Riddle pisándole un pie, que sabemos que no usa botas, así que ahí es algo que utiliza Ohno. Luego incluso le muerde un dedo del pie. Ohno salta en Moonsault desde la tercera cuerda, cuenta en dos. Ohno le ofrece un choque de puños a Riddle, pero Riddle no le hace caso. Riddle lanza a Ohno en un sleeper suplex, luego lo golpea en la lona, golpes ahí con el codo en la cara, y Ohno se rinde ante los golpes nada más, victoria para Matt Riddle. En un final un poco extraño porque es la primera vez que sucede esto, yo he visto este final en MMA, ¿no? Que alguien se rinde por golpes, pero en wrestling no, definitivamente en WWE nunca, no sé si en Pro Wrestling la primera vez que ha pasado, pero. Al ser nuevo, ¿no? Al ser algo que no se ha visto antes, un poco anticlimático, diría incluso el final.
Sí, me parece que también es, además de ser anticlimático, yo creo que Matt Riddle es como un luchador diferente. Usted lo ve ahí peleando sin las botas. De hecho, entró con unas sandalias como que medias curiosas, ¿no? Y entonces, pues como tú bien dices, a mí me parece que tal vez el final es para darle algo de importancia adicional a Matt Riddle, o sea, cuando WWE decide que el final se va a acabar ahí con una rendición por golpes, pues tú piensas, wow, esto es un luchador diferente, este tipo va a ser un impacto diferente. Y me parece que más que todo, yo creo que buscaron una manera de que tengamos una impresión de que Matt Riddle va a causar impacto.
Sí, pero creo que como es nuevo, ¿no? Como decía ese final, como es un poco extraño. Más bien, yo al menos al ver ese final, no sentí que fuera un final tan contundente que te deje pensando, oh, lo ha destruido, ¿no? Ha ganado, pero dejando todo claro, ¿no? No me queda esa sensación, que creo que era la idea. Y es
Sí,
más, yo
porque
pienso que todavía esta historia podría continuar.
sí, y estoy contigo porque precisamente porque en wrestling no estamos acostumbrados a verlo. O sea, nosotros cu cuando queremos, ¿verdad? Que el selling de un luchador o que la venta de este luchador para que lo compremos como espectacular, pues lo imaginamos de otra forma.
Está claro que tienen, eso sí, grandes planes para Matt Riddle. Le ha ganado 3 veces seguidas ahora a Cassius Ohno. Cassius Ohno que la gente se puede quejar, pero al final está en NXT para eso, ¿no? Para impulsar al talento que está ahí abajo. Es un tipo con mucha experiencia que para eso está, ¿no? Para ayudar a los chicos que no tienen tanta experiencia como él. Así que yo no me quejaría por su posición. Creo que para la posición que tiene, hace bien su trabajo. No sé si algún día le darán algo más, pero ahí está. Al menos en TakeOvers. Y Matt Riddle, pues a ver qué tan pronto puede ascender. No al roster principal directamente, pero tal vez luchar por el título y esas cosas.
Sí, y esta lucha por lo regular, este combate por lo regular, es un combate que nos dan en TakeOver, yo creo que para que conozcamos un poco más de Madrid y, como tú bien dices, pues nos preparen algo con él, porque uno podría pensar que esta lucha es una lucha de un NXT semanal.
Algo que dice Martín aquí en el chat, que tiene razón, es que se ve muy fuerte o no, a pesar de siempre perder. Sabe vender, sabe llevar su personaje, además es creíble en el ring, así que no le hace mal perder. Creo que tiene una credibilidad suficiente como para que la gente aún lo vea y diga, bueno, es Cassius Ohno.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Luego llega una limusina, ¿no? Un auto ahí impresionante, sale Velvet in Dream, acompañado de dos chicas ahí, una en cada brazo. Y esto como una especie de introducción para anunciarnos o para hacernos saber que el próximo sábado se transmitirá Worlds Collide, ¿no? Que es un torneo con gente de 205 Live, NXT, NXT UK, que se realiza o se ha realizado ya el día de hoy, creo que mañana también en el Royal Rumble Access, no sé cómo es organizado, pero se transmite algunos combates de esto la próxima semana y también una Battle Royale que dijeron de NXT para que quien ganara pudiera retar por un título, así que ahí está un show. No sé qué tan bueno será en cuanto a combates y eso, pero ahí está, interesante al menos por la variedad de talento que hay.
Sí, yo creo que más bien es para, como existe el network y WWE en el network, pues hace lo que, ¿verdad? Lo que ellos quieran en su plataforma, pues a lo mejor le quisieron dar algo adicional al público que compra taquillas para Access. No dudaría que hicieran algo similar en el fin de semana de WrestleMania también.
Que estaría bien, ¿no? Porque siempre hay cosas interesantes que pasan en Access y luego uno no los ve porque obviamente no va siempre a WrestleMania, ¿no? Y que lo pongan en la network es una buena opción, ¿no? Para no solo para que se vean esas cosas que pasan, sino también para llenar de contenido su plataforma.
Sí, yo también pienso como tú, yo encuentro que es una buena idea.
Después tenemos el combate que ya comentaba Tito por el título norteamericano de NXT, Ricochet contra Johnny Gargano. Cánticos para ambos desde antes de que empiece el combate. Tienen un. Aparte de esto, lo menciono porque me parece curioso. Johnny Gargano ahora es totalmente heel, pero mucha gente todavía lo apoya. Hay cánticos ahí, como digo, igual o más que para Ricochet. Tienen un gran intercambio al inicio, girando, saltando, revirtiéndose cosas. La gente se levanta. Gargano hace caer a Ricochet en la esquina, pasa a dominar. Ricochet lanza a Gargano por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Gargano se golpea duramente en el filo del ring. Gargano aplica una super hurracanrana y Ricochet cae de pie como si nada. Ricochet rebota en las cuerdas, pero Gargano lo atrapa en el Gargano Escape. Ricochet lo levanta, lo lanza contra una esquina. Ricochet salta por encima de una de las esquinas hacia afuera, sobre Gargano. Gargano aplica una reverse hurracanrana en ringside. Remata con un slingshot DDT en el ring, pero cuenta en dos. Gargano tiene la intención de aplicarle un DDT a Ricochet sobre el piso descubierto que le quitó ahí la protección. Decide no hacerlo. Ricochet encaja el Gargano Escape luego. Y Gargano finalmente, luego de haber decidido no usar esa parte descubierta del piso, termina aplicándole un suplex a Ricochet ahí. Remata con el slingshot DDT otra vez y se lleva la victoria, convirtiéndose en campeón norteamericano.
Destacaste algo que yo también lo noté, y es que a pesar de que Johnny Gargano hace mucho tiempo que tiene actitud heel y hace mucho tiempo que su actitud no es la misma del babyface, sí seguía luciendo como babyface en los combates en que tenía, sí seguía luchando con el estilo babyface. Hoy Johnny Gargano luchó completamente heel y se ve cuando, ¿verdad? Tú también lo destacas, el hecho de que hay como una lucha dentro de Johnny Gargano por no atacar a su rival en el suelo, pues contra el concreto, pero finalmente termina haciéndolo. O sea que me parece que sí, que van por esa línea. La truza de Gargano me parece interesante, que, ¿verdad? Johnny Takeover.
Sí.
Y entonces, pues sí, dieron un gran combate, un combate que cuando finalicemos el año, pues vamos a estar hablando sobre si está en la categoría de combates del año. Yo pensaba, y te soy honesto, pensaba que obviamente si querías hacer o si quieres hacer Ciampa, bueno, y eso lo hablaremos más adelante. Ciampa versus Gargano el fin de semana de WrestleMania, pues al menos pienso que van ahora por otra línea, sobre todo porque NXT no hace, ¿verdad? No nos ha dado esto de campeón contra campeón. Tal vez porque el título de Norteamérica es nuevo, NXT no tenía título secundario nunca, y ahora, pues, siempre pensé que Ricochet ganaría precisamente por eso, pero ahora tenemos a Gargano como campeón de Norteamérica.
Sí, el combate fue buenísimo. Yo tenía como el combate de la noche todavía el combate de parejas, pero este... Ah, es que ambos son muy buenos, así que es cuestión de gustos al final. Creo que me puedo quedar con este, con Gargano y Ricochet, porque también es genial, aparte es más largo, ¿no? Y no sé, pero bueno, ahí está, los dos son grandes combates. Y sobre el final y Gargano siendo campeón, me parece interesante porque eso, lo del piso, ¿no? Descubierto, Ciampa lo usa igual después, o sea, es como Gargano dándote a entender que ahora se ha pasado al lado de Ciampa, ¿no? Y con el final, por supuesto, cómo termina el show, esto está más claro. Pero es un elemento más a la historia entre los dos, al personaje de Gargano. Y me gusta porque siempre en los takeovers vemos cómo, al menos en el caso de Gargano y Ciampa, van creciendo los personajes, va todavía hilándose la historia, ¿no? Y es interesante, ¿no? Es lo que ha sostenido a NXT como la historia principal durante el último año y continúa hasta ahora. Y lo que yo me pregunto, así como hablábamos antes de la gente que sube al roster principal y lo que pasa, lo que no pasa, tenemos toda esta historia entre Gargano y Ciampa, ¿y qué pasa cuando llega al roster principal, no? ¿La mencionarán? ¿Se acordarán? ¿O dirán así como con Kevin Owens y Sami Zayn? Ah, sí se conocen, ¿no? Ah, son amigos, luego se pelearon y ahí están, ¿no?
Sí, sí, al igual que como con Kevin Owens y Sami Zayn, pues a lo mejor estarán unidos y luego pelearán y pues podría ser, ¿verdad? Porque esta rivalidad de amigos que tienen problemas y se separan y vuelven a ser amigos, la han enfatizado mucho con el caso de Gargano y Ciampa. Y parece, Alessandro, que esto no, por el momento no va a terminar, o sea... Porque de la manera en la que termina el takeover no te da a indicar, o sea, no. Yo siempre pensé que esta rivalidad iba a terminar con Gargano coronándose como campeón y finalmente desquitándose de todo lo que Tommaso Ciampa le ha hecho, pero al parece que aún no nos van a llevar ahí.
Sí, por eso yo también no sé si para WrestleMania vayan a hacer esto de enfrentarlos otra vez, porque por cómo está el personaje de Gargano ahora, es algo extraño pensar en que otra vez va a ir contra Ciampa, pero quién sabe, podría pasar, ¿no? Si deciden hacerlo, podrían inventarse algo por ahí para llegar a eso, pero por el momento al menos parece un poco lejano. Pero ya veremos cómo lo resuelven. El tema es que
sí, si
la
lo,
historia de Gargano y Ciampa.
Y si lo van a hacer. Sí. Ajá. Y si lo van a hacer, Alessandro, hay que recordar que tienen que trabajarlo entonces en su programación del network, porque no hay más takeover hasta WrestleMania.
Ajá. Uh-huh. Sí. Correcto. Y como lo último que decía, ¿no? Que esta historia, termine o no WrestleMania, vaya más allá, es algo que NXT ha estado trabajando con tiempo y obviamente tendrán que darle un final, continuarlo por ahí. Y tendrán algo en mente para terminarla, porque se ve muy interesante, ¿no? Y hasta ahora ha sido muy buena, no solo por la historia, sino también especialmente por los combates, por el nivel en el ring de todos los involucrados.
Sí, y como tú bien señalas, esta historia, los luchadores, los personajes, siempre tiene una evolución. O sea, desde el inicio hasta hoy en día, ¿verdad? Que como terminó NXT, ha evolucionado la historia por completo y con la historia han evolucionado también los personajes.
Título femenino de NXT, Shayna Baszler contra Bianca Belair. Bianca al inicio luce bien, aprovecha su ventaja en fuerza. Shayna le jala el cabello a Bianca, hace que se golpee con un poste afuera y desde ese momento toma el control, ataca el brazo izquierdo y la historia que nos cuentan en comentarios es que a lo mejor sí era verdad que Bianca todavía no estaba preparada, ¿no? Y ahora está con su falta de experiencia, no puede responder ante la campeona. Es un poco la historia que nos contaban. Bianca intenta recuperarse, Shayna la detiene. Bianca finalmente golpea usando su cabello. Shayna empuja a Bianca sobre la referee. Bianca aplica el KOD, pero no hay cuenta. Marina Shafiri y Jessamine Duke aparecen, pero Bianca se encarga de ellas. Shane encaja el Kirafura Clutch. Bianca se levanta con Shane en su espalda. Desde ahí le da vuelta, la lanza en un suplex. Bianca sube la tercera cuerda, salta en 450, pero Shane hace hacia un lado y otra vez la atrapa en el Kirafura Clutch. Bianca intenta levantarse, pero se desploma. Y Shayna se lleva la victoria por otra vez hacer que se desmaye su rival. Sigue siendo campeona. Y un combate que estuvo bien. Creo que sufre especialmente por ser un combate dentro de un show de grandes combates. Estuvo bien, creo que Bianca lució bien también. Y poco más.
Yo te tengo que confesar que sí, que me siento un poco sorprendido con la actuación de Bianca, porque pues uno ha visto, ¿verdad?, que NXT le ha dado esta importancia a Shayna Baszler, una importancia tal vez como similar a la que tuvo Asuka hace un tiempo atrás, antes de subir al main roster. Uh-huh. Y entonces, a pesar de que ella sigue ganando y a pesar de que es la figura principal, pero uno tiende a pensar de que ya no hay, ¿verdad?, luego de Kairi Sane, de que ya no hay oponentes creíbles para ella, de que ya no hay oponentes que estén a su nivel. Y es bueno que, a pesar de ¿verdad?, dentro de la derrota, pero Bianca Belair pues lució bastante bien.
Sí, supieron aprovechar un poco lo que ella tiene para ofrecer, que es la fuerza, la agilidad, ¿no?, como para saltar en ese 450. Uh-huh. También hicieron énfasis en el hecho de que es su primer combate grande por el título y todo, pero estaba ahí bastante relajada, ¿no?, bastante confiada en sí misma, que es parte de su personaje también. Pierde su invicto, pero lo pierde en un combate por el título contra Shayna Baszler, así que estuvo bien. Mantuvieron el invicto para contar bien esa historia, ¿no?, campeona contra invicta, y lució como un combate grande a pesar de todo, a pesar de que Bianca no era la retadora, digamos, más creíble ahora mismo del roster. Pero creo que estuvo bien el combate, como digo. No fue la gran cosa, pero para la experiencia que tiene Bianca hasta ahora, creo que fue lo mejor que pudieron haber hecho.
Sí, sí, estoy contigo. De hecho, a este combate en específico, por las situaciones que tú has descrito, pues no llevaba mucho hype. De hecho, pensaba que era otro de estos combates en los que Shayna pues iba a dominar mucho más de lo que hizo, del dominio que tuvo. Así que, pues, al final de cuentas, pues, al menos para mí, pues, el combate fue mejor de lo que yo esperaba.
Sí, ahora solo falta ver qué hacen con Shayna luego de... Porque parte de su personaje, parte importante, era ir por ahí diciéndole a la gente, estoy invicta, ¿no? Ahora no tiene eso, pero a ver qué puede hacer y qué es lo que sigue para ella, ¿no? Ahora alejada del título, seguramente, alejada del camino hacia el título.
Sí, sí, contigo, estoy de acuerdo.
Y entre retadoras en NXT, ahora que nos quitamos a Bianca Belair, ¿quién podría ser la próxima de las que ves por ahí?
Está difícil porque la división, ¿verdad? Ahora subieron a Nikki Cross, uno no sabe, ¿verdad?, lo que puedan volver a hacer con Kairi Sane, pero realmente, ¿verdad?, está Toni Storm por ahí.
Uh-huh. Sí, no creo que la vayan a poner porque está en la otra marca, pero ahí está, no estuvo uh-huh. ahora en el show ahí en primera fila. Pete Dunne ha estado luchando en NXT's Takeovers siempre, así que ¿por qué no? Podría ser. También está Io Shirai, sí. ¿No?
Sí, también.
Aunque ahora que me pongo a pensar, va a haber un combate la próxima semana, bueno, se grabó esta noche en Phoenix, que es Kairi y Io contra Marina Shafir y Jessamine Duke. Y esto, cuando se anunció, lo primero que pensé inmediatamente fue: estos dos equipos van a estar en el Elimination Chamber de parejas, ese que va a haber por los títulos, ¿no? Más adelante. Creo que ellas van a ser las representantes de NXT, me parece. No sé si será así, pero podría ser.
Podrían estar ahí. Y también hay que estar pendiente al futuro de Shayna Baszler, ¿verdad? Porque ella, pues, junto a sus dos compañeras y Ronda Rousey, pues pueden ser esto que se ha rumorado de estas cuatro... mujeres de MMA que van a subir y van a retar a las cuatro Four Horsewomen de WWE. Y a pesar de que yo siento que lo van a hacer, pero lo descarto por el momento por el rumor de que Ronda Rousey, una vez después de WrestleMania, pues se va a tomar un tiempo, así que me imagino que eso no va a pasar por el momento.
Habrá que ver. Y hablando de MMA, justamente aquí en el chat me van comentando que está entrando Jack Swagger o Jake Hager, ¿no?, a pelear en Bellator y que además ha entrado con R-Truth cantando su tema de entrada.
Oh, interesante que esté con R-Truth, porque sabes que se rumoró bastante que Jack Swagger tenía un gran interés por All Elite Wrestling.
Oh, y no sé si viste alguna foto del oponente de Jack Swagger en Bellator o no.
No, no lo he visto.
Yo creo que trajeron así a, no sé, a un gasfitero, ¿no?, que se encontraron por ahí y le dijeron, métete al ring con Jack Swagger, ¿no? Creo que tiene un récord de 0 victorias, 1 derrota. Se lo encontraron por ahí para que sea básicamente un squash. Y a ver cómo le
parecido,
va
a Swagger. Le consiguieron un CM Punk.
No sé si viste el debut de Batista en MMA. Le consiguieron un tipo así, como el que con el que peleó Batista.
Sí, ya.
Vamos con el main event, título de NXT. Tommaso Ciampa contra Aleister Black. Empiezan muy agresivos ambos, con la historia que tienen, ¿no?, con la venganza de Black y todo. Black luce mejor al inicio, en grappling, en striking, saltando desde afuera, en todo. Pero Ciampa lastima la rodilla de Black en las gradas metálicas y de ahí lo detiene. Y todo el combate, la historia que cuentan desde ahora es que la rodilla de Black está lastimada, entonces tiene que recuperarse de alguna manera. Black patea a Ciampa en la esquina, ambos caen afuera del ring. Black se recupera, pero sigue teniendo problemas con la rodilla. Ciampa le aplica una Tower of London a Black en el filo de ring. Nigel McGuinness comenta esto muy emocionado. Ciampa aplica luego el Fairy Tail Ending, pero cuenta en dos. Ciampa le quita la protección al piso, como Gargano hizo más temprano. Pero Black es quien lo hace caer ahí. Black aplica la Black Mass. Se arrastra para cubrir, pero Ciampa se da vuelta en la lona. Así que no puede poner los hombros ahí. Ciampa aplica un DDT desde las cuerdas, remata con el Fairy Tail Ending, pero Black sobrevive. Ciampa aplica otro Fairy Tail Ending, levanta a Black para aplicarle uno más. Black reacciona, parece que va a sacar la Black Mass otra vez, pero la rodilla no le deja. Con eso nos dicen que si hubiese estado bien de la rodilla, podría haber ganado ahí. Pero Ciampa aplica un último Fairy Tail Ending para llevarse la victoria. Y el show termina, con Ciampa celebrando siendo campeón aún. Va así hacia el escenario, ¿no?, con el cinturón. Y sale por atrás Johnny Gargano con el título de norteamericano de NXT. Y ambos posan con sus cinturones, ¿no? Ahora DIY, ambos campeones individuales.
Sí, dijiste algo que me pareció. Y también me di cuenta cuando McGuinness se emociona, que dice ¡Mamma mía! pero... Realmente, Alessandro, cuando dijimos que el takeover, al principio, ¿verdad?, que me preguntaste sobre el hype de takeover, no vi el takeover nos tiene acostumbrado siempre a que la lucha estelar es algo brutal, es algo de las 5 estrellas de Mester. Y tal vez, ¿verdad? No quiero decir que la lucha no estuvo buena, pero tienes a dos luchadores que ambos pelean rudos, ¿no? A pesar de que Aleister Black luce como el técnico de la historia, pero, ¿verdad?, por su manera de luchar, pues sí, lucha un poco más rudo, y tal vez como que uno no estuvo tan enganchado en el combate como los combates principales que siempre NXT nos tiene para el evento estelar. Interesante porque como celebran, ¿verdad?, como celebra Tommaso Ciampa, uno piensa que eso no va a pasar, porque ya se están despidiendo, ya te pusieron las letras en la parte de abajo de la pantalla, te están diciendo que mañana no te pierdas el Royal Rumble, y fue bien parecido a la vez que Tommaso Ciampa traicionó a Johnny Gargano, porque precisamente fue algo similar. Ya se estaban despidiendo del takeover, tú pensabas que eso no iba a pasar porque ya no había tiempo, ya te habían puesto las letras abajo que pone WWE cuando la programación va a terminar. Así que de manera similar, ahora pues sale Johnny Gargano del backstage y se miran, sube el título, Tommaso Ciampa se ríe, sube el título también y DIY terminó arriba en TakeOver Phoenix.
Y se había resistido Gargano en las últimas semanas, ¿no? A aceptar que estaba volviendo a entenderse con Ciampa, un poco estaba en negación, pero ahora saliendo ahí a posar con él con el cinturón es, digamos, nos da a entender que ahora Gargano dice, bueno, estoy aquí, ya estoy en este camino, así que no hay vuelta atrás.
Sí, sí, interesante, sobre todo, Alessandro, porque el panorama de aquí, ¿verdad?, en adelante de NXT está bien interesante. Parece ser, como ya habíamos discutido, que no era este, no va a ser el camino que imaginábamos.
Y te cuento que ganó Jack Swagger por sumisión, según me dicen acá, y ganó fácil, dice aquí Carlos. Dice además que se ha celebrado como si hubiera ganado un título mundial, ¿no? Ahí muy contento. Y además hizo el gesto de We the People.
Bueno, pues ya sabes, ya entiendo por qué me describías a su oponente.
Una victoria, me imagino, muy complicada para Jack Swagger. Pero bueno.
No, y con mucho tiempo, duró mucho tiempo.
Sí, sí. Y bueno, ahora para hacer el balance general de TakeOver, como ya decíamos. Un show que estuvo bien, como siempre, aparte que por el tiempo que dura, 2 horas y media, es fácil de ver, tiene bien organizada la cartelera en cuanto a los tiempos, ¿no? Creo que de visión obligatoria son el combate por el título de parejas, Gargano contra Ricochet, y el main event, así como ya dices tú, Tito, fue un buen combate, son Ciampa y Aleister Black, o sea, es un buen combate, pero no es el main event que nos tiene acostumbrados. No, es que nos tiene muy engreídos TakeOver, ¿no? Entonces, esperamos siempre el grandísimo combate ahí para terminar. No fue este el caso. Recuerdo incluso que el combate aquel en el que Ciampa gana el título en NXT TV fue mejor entre ambos. Pero igual es un buen combate, sí. Así que creo que es un TakeOver igual, como siempre, redondo.
Sí, TakeOver siempre cumple. Y siempre cumple y siempre nos deja pensando en si al siguiente día WWE va a poder superar lo que pasó.
Ahora Carlos nos dice en el chat, un poco hablando de opciones, que si quitamos a Gargano de la escena ahora mismo, por cómo termina el show, por todo lo que hemos hablado, podríamos tener como proyectos tal vez Ciampa contra Riddle, que me parece el más cercano, ¿no? Matt Riddle tuvo una buena victoria en este show. Y por otro lado, Ciampa contra Ricochet, ¿no? Ricochet viene de perder el título, pero a lo mejor por ahí, de alguna manera, llega a ser retador.
Sí, sí, sobre todo porque ya no tiene un título, así que podría retar. Otro que hay que velar, porque NXT te lo presenta, siempre te lo ha presentado como un upper mid-card, ¿verdad? Pero el público lo compra y ha mejorado mucho, es el Velvet in Dream.
También ha retado hace poco, pero podría ser. Ciampa contra Adam Cole, por aquí ponen, es difícil por ambos ser heels, pero ¿por qué no? Podría ser también. Así que ahí está NXT, siempre dejando cosas así para ir pensando. Estaremos atentos a lo que venga las próximas semanas, cuando ya se vayan tomando decisiones y cosas en cuanto a próximos retos a los títulos y demás. Pero siempre deja un buen sabor de boca NXT TakeOver.
Sí, como tú bien dices, deja un buen sabor de boca y nos dejan pensando en qué podría pasar más adelante.
Y si tenemos que pensar en lo que viene más adelante, qué mejor manera de pasar entonces a hablar de Royal Rumble, porque es el show en el que se deciden retadores al título mundial en WrestleMania. Así que veamos qué tenemos para mañana en la cartelera de Royal Rumble. Vayamos primero con los combates que no son las batallas reales, ¿no? Los atractivos principales del show. Tenemos por un lado un título de Estados Unidos en juego, Rusev contra Shinsuke Nakamura.
Sí, mira, Alessandro, yo pienso que Rusev acaba de tener el título. Yo a mí no me gusta Rusev como babyface. Yo veo a Rusev y veo esta que podría ser esta máquina destructiva, tal como lo era cuando empezó en WWE, y podría ser algo similar como lo que hacen con Samoa Joe, pero SmackDown está lleno de heels y tal vez Rusev es el contrapeso a tener un campeón babyface. Así que yo creo que Rusev debe permanecer con el título.
Aparte del combate que tuvieron en SmackDown, que no vio nadie porque fue en Navidad, fue un muy buen combate. Así que ojalá, es que esto es en el pre-show también, así que no sé qué tanto tiempo tendrán ni qué tan grande lo puedan hacer. Pero ya se ha visto que tienen buena química, así que a ver si pueden demostrar un poco de eso mañana en Royal Rumble, en el pre-show.
Sí, es una y si tienen buena química y les dan el tiempo, es una buena oportunidad, ¿verdad? Para ir calentando al público.
Y para que Nakamura luzca un poco, ¿no? Que ha estado un poco escondido en los últimos meses, a pesar de ser el campeón de Estados Unidos.
Sí, sí. Definitivamente que Nakamura es otro de los ejemplos de los luchadores de NXT que son superestrellas y tal vez en el main roster no pasa lo mismo.
También en el pre-show tenemos un combate por el título Cruiserweight con Buddy Murphy defendiendo ante Akira Tozawa, Hideo Itami y Kalisto.
Uno podría pensar que no hay oportunidad para que Buddy Murphy pierda. Sin embargo, Hideo Itami es este luchador del mundo independiente de Japón que cuando firmó con WWE uno pensaba que le iban a dar grandes cosas, que iba a tener títulos, que iba a... Y pues, no ha sido así. Las lesiones... el conflicto del idioma y tal vez Hideo Itami no le quede mucho tiempo dentro de la empresa de Vince McMahon, así que si le quisieran dar algo de importancia alguna vez a Itami antes de que su carrera ahí termine, pues tal vez podría ser el título Cruiserweight.
Lo que sí creo que va a ser un combate muy interesante de ver por que va a tener mucha acción, es una Fatal 4-Way. El estilo de Tozawa, ¿no? De Kalisto es adecuado para este tipo de combates así rápidos, violentos, ¿no? Así que a ver qué tal les va. Otra vez, pre-show, así que están limitados seguramente en tiempo, en cosas que puedan hacer. Pero a ver qué tanto pueden ofrecer, ¿no? Con lo que les den.
Sí, sí, siempre vamos a ver unos buenos spots con ellos cuatro.
Ahora, cartelera principal del show, veamos qué tenemos por aquí. Título de parejas de SmackDown, The Bar contra The Miz y Shane McMahon.
The Miz y Shane McMahon. La realidad es que yo pensaba, Alessandro, que cuando Shane McMahon ganó la copa del mejor luchador del mundo...
No es que no lo digas así, cuando se convirtió en el mejor luchador del mundo, tienes que decir.
Bueno, pues... uno pensaba que esto iba a encaminarnos a una gran historia y que esto iba a desembocar en algo y no ha sido así. No sé si verdad, si poder decir que The Miz nos tiene tan acostumbrados a ser heel que cuando actúa de babyface pues es como que más complicado, y entonces pues al fin él pudo convencer a Shane McMahon de que fuera su pareja y de que podían ser la gran pareja, al punto de que me parece que se podrían, aunque más adelante termine en un feudo, pero me parece que mañana, ¿verdad? Domingo, podrían convertirse en campeones en pareja.
Yo también lo veo, ¿no? Yo también lo veo así con miedo, porque veo que va a pasar, y a ver qué pasa entre ellos, ¿no? Yo también creo que van a terminar peleándose, ¿no? Recuerdo una época en que Miz era babyface, una larga época de Miz babyface, teniendo historias todavía con la gente, ¿no? Y que fue horrible. Así que no sé qué tanto tiempo pueda tener de babyface aquí.
Sí, inclusive, yo creo que ellos están creando que nosotros pensemos que es Shane McMahon el que va a hacer el heel turn, porque ya se va a molestar con The Miz, y podría ser al revés.
Título femenino de Raw, Ronda Rousey defiende ante Sasha Banks.
Mira, Alessandro, he estado leyendo por, ¿verdad?, distintos comentarios en las redes, en Twitter, en distintos lugares que el público piensa, y lo he leído más del público latino, que puede pensar que Becky Lynch y Charlotte pueden costarle a Ronda por el hecho de que Ronda les costó a ellas en TLC. Y por eso Asuka ganó el campeonato, ¿verdad? Porque pues hubo una interferencia de Ronda. Y yo siempre digo que si Ronda ha tenido luchas bastante considerables frente a mujeres que no son tan talentosas, en el caso, qué sé yo, de Nikki Bella o en el caso de, ¿verdad?, de Nia Jax, tal vez cuando le enfrentes a alguien como Sasha Banks, sí vamos a poder ver un gran combate. Aún yo pienso que Ronda Rousey debe llegar invicta, ¿verdad? Debe llegar sin perder a WrestleMania. Así que me parece que luego de una gran lucha y luego de que nos hagan pensar que Sasha va a ganar, Ronda Rousey gana la lucha.
No, yo creo que Ronda gana. Y aparte, creo que el combate va a ser bueno. Ya vimos un buen combate de Ronda Rousey con Natalia en un Raw. También un Raw que no vio nadie, creo que fue Navidad o Año Nuevo. Pero fue un buen combate. Así que tengo fe en que haya también buena química entre ella y Sasha Banks. Y a ver cómo les va mañana. Y a ver cuál es el camino finalmente que toman de cara a WrestleMania con Ronda campeona, ¿no? Con lo que tenga que hacer, porque es una figura importante en WWE. Y tienen que darle algo importante también para el evento más grande del año.
Oye, Alessandro, tú mencionaste que en el Elimination Chamber vamos a sacar las primeras campeonas en parejas de WWE, ¿verdad? Parece que solamente vamos a tener un solo set de títulos. ¿Tú piensas como yo? ¿Piensas que esos títulos van a estar en la cintura de Sasha y de Bayley?
Yo creo que no. Yo creo que esa es la idea, porque, o sea, son el equipo que está más establecido, ¿no? Que ha estado más tiempo juntas. Han estado ahí haciendo las que han pedido título de parejas, ¿no? Y seguramente van a llegar hasta el final, pero alguien les va a ganar en la última eliminación, creo yo.
Y podría venir finalmente la gran traición que hemos estado esperando por mucho tiempo.
Que sería la quinta vez que se traicionan, ¿no? Y después se amistan otra vez.
Y las envían a terapia.
Me dicen acá que WWE ha felicitado a Jack Swagger por su victoria en Bellator, ¿no? Esa esforzada victoria. Y a ver si significa algo, ¿no? Porque también el hecho de que hayan permitido a R-Truth ir para allá puede tener algo que ver, ¿quién sabe?
¿Quién sabe?
Título femenino de SmackDown. Asuka defiende ante Becky Lynch.
Wow. Tengo que hacerte el comentario de que me parece que el Royal Rumble femenino, Alessandro, debe de ir primero que esta lucha, recordando el Royal Rumble, creo que fue 2015, y lo que sucedió con Daniel Bryan. Si Asuka va a retener el título, obligatoriamente tendrías que poner a Becky Lynch a salir en el Royal Rumble femenino y a ganarlo. Porque si Asuka retiene el título y primero, o sea, si la lucha se da primero y Asuka retiene el título de alguna manera y vamos al Royal Rumble femenino, la gente va a estar esperando a Becky. Si sacas a Becky y no gana, se fue por la bola del evento con el público. Y si no sacas a Bayley, la gente la va a estar esperando y también se fue por la bola del evento. Así que me parece que tal vez esta lucha, este combate, puedan ponerlo primero a pasar el Royal Rumble y después este combate, si es que quieren que Asuka retenga. Si no, pues entonces tal vez Becky Lynch podría salir con el título.
Sí, es un gran punto ese que traes acá, ¿no? ¿Cómo estará el público pensando en Becky Lynch si es que pierde y luego hay Royal Rumble y tiene que salir ahí? Lo veo, es algo que te deja a pensar a ver cómo organizan el show. Más allá de eso, yo pienso que Becky estará más metida en la historia con Ronda Rousey, así que no ganará este título. Y a ver qué pasa en el Royal Rumble, ¿no? Porque Charlotte está ahí también como la otra que tiene que ir contra Ronda Rousey. ¿Qué puede pasar para que llegue esa triple threat? O si deciden no ir por ese camino, tener solo a una de ellas como retadora. Así que hay cosas ahí que hay que decidir cómo hacer y veremos cómo se hace.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo.
Entonces luego, antes de pasar a los Rumbles, tenemos los combates por los títulos principales masculinos. Por el lado de SmackDown, título de WWE, Daniel Bryan contra AJ Styles.
Wow, Daniel Bryan ha logrado algo que yo pensaba que no iba a pasar. Y es que cuando vino el heel turn, uno piensa, el público ama a Daniel Bryan. La gente no lo van a buchar, no va a funcionar de heel. Y Daniel Bryan se ha convertido en alguien detestable ya, o sea, por las promos que hace, por la manera en la que hace sus luchas, por la manera en la que viste, en la que se desenvuelve. Y realmente uno considera, ¿verdad? Cuando alguien es un buen heel, independientemente de que haga un buen trabajo en el ring, pero uno, ¿verdad? Una de las magias que ha perdido el ser heel es que la gente ve a un heel y lo ve como alguien cool, como un heel bueno. Y entonces, al menos con Daniel Bryan hemos visto la transición de la gente quererlo a la gente ya no quererlo tanto. Y entonces, pues, eso me haría pensar que es una buena oportunidad para que Bryan llegue a WrestleMania con el título. Pero por otra parte, ¿qué hacemos con AJ Styles? ¿Verdad? Y yo considero que después de los shake-up, después de que se hizo el primer brand split, los últimos dos Royal Rumble han sido ganados por gente de SmackDown. El año pasado Nakamura, el año anterior Randy Orton. Así que yo creo que es el momento de Raw. Y entonces eso abriría el panorama para ver qué lucha titular se da por el título de SmackDown. No me sorprendería, para mí, no me sorprendería que AJ Styles ganara y que fuera en WrestleMania la lucha final, fuera Styles y Bryan, el último combate, la última lucha de ese feudo. Pero a mí me gustaría que Bryan retuviese el título.
Sí, pienso igual que tú. Yo no sé, creo que cualquiera de los dos podría ganar acá. Con tal, o sea, teniendo en cuenta lo que quieran hacer, cualquiera puede llegar como campeón a WrestleMania. Me gustaría que sea Bryan, ¿no? Porque acaba de empezar su título, está haciendo un gran trabajo con su personaje heel. Así que me gustaría verlo todavía ahí como la figura principal del show y ver quién se enfrentaría a él en WrestleMania. Y solo espero que sea un buen combate, ¿no? Porque han tenido oportunidad de hacer algo interesante la última vez que subieron ahí en un combate en el último show. Pero no fue del todo lo que podría haber sido y espero que ahora tengan un poco más de tiempo, lo planteen de diferente manera y que sea lo que esperamos ver cuando nos dicen Daniel Bryan contra AJ Styles.
Sí, y con AJ Styles, Alessandro, ha pasado mucho esto. Yo recuerdo el año pasado el gran hype, AJ Styles versus Shinsuke Nakamura, y tal vez fuera de la última lucha, del último combate que tuvieron, que fue el mejor de todos, pero no, yo creo que no llenó, ese feudo nunca llenó nuestras expectativas.
Después tenemos el combate por el título universal, Brock Lesnar contra Seth Rollins. Seth Rollins no, contra Finn Balor.
Es difícil.
Estoy dando ya mi spoiler de quién va a ganar Royal Rumble.
Alessandro, es difícil porque hasta Vince McMahon dice que Finn Balor no le puede ganar a Brock Lesnar. Y entonces todo el mundo te ha dicho, inclusive hasta el jefe, que Finn Balor no le puede ganar a Brock Lesnar. Y me parece que lo han resaltado demasiado. O sea, es como... Y también tienes otra interrogante. Si sale Finn Balor el hombre, yo creo que ante los ojos del público no tiene ningún break con Brock Lesnar. Si sale el Demon, entonces te arriesgas a que la gente sí lo va a ver con ojos de que puede ganar, pero puedes arruinar el invicto, por decirlo, aunque perdió en NXT, pero el invicto del Demon de alguna manera. Así que tienes, no sé de cuál de las dos maneras lo podrían hacer. Sí pienso que Brock Lesnar, de hecho, era algo que cuando anunciaron, ¿verdad? Cuando se hizo esta lucha, yo me reí y dije, no, no hay break. Brock Lesnar no debe ganar. Brock Lesnar debe ganar cómodo, o sea, sin ningún problema. Debe ser la típica lucha de Brock
Debe ser
Lesnar
como
con
Jack
un
Swagger
oponente.
esta noche en su debut en MMA.
Sí, ¿sabes la típica lucha de Brock Lesnar con un hombre más pequeño? Ella y O'Brien, que la lucha es buena, tú sientes en algún momento que su oponente tiene oportunidad, pero no la tiene. Y al pasar de las semanas, al pasar de los días, he comenzado a comprar más la teoría de que si WWE quiere hacer algo shock, quiere hacer algo que pueda sorprender y que la gente se quede hablando de Royal Rumble, tal vez Finn Balor podría ganar.
Sí, yo no veo a Finn Balor ganando el combate. Creo que van a llegar con Lesnar. Si han llegado con Lesnar hasta acá, con toda la historia, ¿no? Que es el tipo ahí que secuestra el título, básicamente. Van a llegar con eso hasta WrestleMania para que finalmente ahí lo destronen. Pero creo que el combate va a ser bueno. Y hemos visto a Lesnar teniendo buenos combates con gente más pequeña que él, como Bryan, como AJ, como. O sea, con buenos workers, ¿no? Y Finn Balor es un tipo que encaja en ese estilo de lucha. Simplemente habrá que ver qué tanto le dan a Valor, ¿no? Porque su estilo es un poco. Para enfrentarse a Lesnar, me parece un poco menos convincente que el estilo de AJ o Bryan, ¿no? Que de ahí se sacan algo ahí como para decir, ah, mira, me creo que pueden hacerle daño a Lesnar. Con Valor es un poco más complicado, pero simplemente habrá que ver cómo plantean el combate.
Sí, Valor es un. A diferencia, como bien señala, de AJ Styles y de Daniel Bryan, Valor es un tipo más aéreo que intenta hacer su comeback de una forma más espectacular, ¿verdad? Más sorpresiva. Y utilizar eso frente a Brock Lesnar, pues sí, te entiendo tu punto, podría ser difícil.
Vayamos ahora a los pronósticos para el Royal Rumble. Ambos, el masculino y el femenino, para mañana. El Royal Rumble femenino, te digo quiénes están confirmadas para participar. Están Carmella, Ember Moon, Natalia, Bayley, Ruby Riott, Liv Morgan, Sarah Logan, Mandy Rose, Sonya Deville, Alicia Fox, Zelina Vega, Naomi, Mickie James, Billie Kay, Peyton Royce, Charlotte Flair, Tamina, Dana Brooke, Lana, Nia Jax, Nikki Cross, Alexa Bliss y Lacey Evans.
¿Y piensas que puede haber alguna? Supongo que siempre nos van a dar alguien, no, de nostalgia, del pasado,
Sí, hay espacio. Las que
o
están anunciadas no llegan a 30 todavía, así que alguna
sí,
sorpresa habrá.
alguna sorpresa habrá, correcto. Aunque me parece que, bueno, yo cerraría el mundo de posibilidades de las que pueden ganar. Básicamente con tres personas. Alexa Bliss porque está de regreso, aunque no me gustaría que pasara. Charlotte, que es lo obvio. Charlotte, que es lo, para mí es lo obvio. Y como ya habíamos hablado, si pierde su lucha y tal vez quieran hacer un three-way en WrestleMania, pues a lo mejor podría ganar Becky Lynch. Como también
Yo estaba pensando que hagan con Charlotte y Becky Lynch la de Lex Luger y Bret Hart, ¿no? Y llegan como
sí, lo
Triple
mismo
Threat
te
a
iba a
WrestleMania.
comentar, exactamente eso mismo te iba a comentar, sí, podría pasar.
Y si
Esa
hablamos
es, esa
de una
sería como que,
retadora. Sí, dime, dime.
esa sería como que la forma fácil de resolverlo, ¿verdad?
Claro, si estamos pensando cómo van a llegar a eso, sería una forma como para justificarlo, ¿no? Pero más
Claro.
allá, o sea, si nos quitamos a Ronda Rousey de la cabeza como la persona a la que van a retar, ¿quién podría salir para retar a Asuka en caso de que eso suceda, ¿no? Porque por aquí en comentarios vi que alguien decía en el chat, a lo mejor Ember Moon, ¿no? Sale ahí y gana el Royal Rumble y va por Asuka, ¿no? Para vengarse de NXT, que bueno, no sé si van a hablar de toda la historia de NXT, que nunca han hablado, pero a lo mejor por ahí sacan algo.
Sí. Si vas a mezclar a como bien dijiste, a Ronda Rousey con Becky Lynch y con Charlotte Flair, y entonces Asuka se va a quedar sola con el título de mujeres en SmackDown. Solamente se me ocurre un nombre en SmackDown más allá, y es que parece que Nikki Cross está debutando allí, no sé.
Sí. Pero bueno, las candidatas fuertes son Charlotte, Becky. Así que simplemente veremos qué deciden hacer, cuál de ellas gana. O de pronto nos sorprenden, ¿no? ¿Quién sabe? Ya veremos. Y quién puede aparecer ahí que no está anunciada para el Royal Rumble. ¿A quién te gustaría ver? A ver, de las que no está, de pronto alguien, una leyenda, ¿no? Que no esté por ahí. ¿Hay alguien a quien te gustaría ver que aparezca ahí en el show?
Pues mira, Alessandro, tal vez nos pueden dar a alguien. Por ejemplo, si me quieren dar a alguien de NXT, uh-huh. Me gustaría ver a cómo Kairi Sane a lo mejor puede intentarlo.
Sí, sí.
Si me van a dar a alguien de sorpresa, yo creo que el año pasado, ¿verdad? Que nos dieron el primer Royal Rumble y nos dieron todas estas leyendas. Michelle McCool lució bastante bien, aunque pues recientemente vimos a Lita, ¿no?
Sí.
Y vimos a Trish, así que podrían ser ellas dos.
¿A quién vimos bien en Evolution? Creo que Trish y Lita hicieron, no estuvieron tan bien que digamos, pero estuvieron por ahí.
Ajá.
Molly Holly creo que estuvo bien el año pasado. Pero bueno, ya,
sí.
ya veremos quién aparece por ahí. Hablemos del Royal Rumble masculino. Los anunciados, aquí te leo la lista. R-Truth, Drew McIntyre, Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods, Seth Rollins, Jeff Hardy, Dean Ambrose, Bobby Lashley, Samoa Joe, John Cena, Elias, Baron Corbin, Jinder Mahal, Apollo Crews, Andrade, Mustafa Ali, Rey Mysterio, Titus O'Neil y Randy Orton.
O sea que tenemos anunciados 25. Quedan 5 espacios.
Uh-huh.
Y me parece que podríamos ver el regreso de Bray Wyatt.
Sí.
Yo creo que es uno de los que podría estar regresando. No sé, a lo mejor vemos por ahí a Kurt Angle también, de alguna manera. Mucho se ha especulado de que Batista podría tener su lucha en WrestleMania. Así que podría ser el gran nombre, ¿no? Que aparezca en el Royal Rumble, pero
y al final parece que dijeron que Cena no llegaba, ¿no? Que estaba lesionado.
Parece que sí, parece que no sé, algo pasó con Cena que de hecho ningún medio ha sabido decir si la lesión de Cena está dentro del kayfabe o es algo real, no sé.
Es que es raro porque no se inventaron nada para decirte que estaba lesionado. Simplemente no apareció y dijeron, ah, sí, se lesionó. Se lesionó entrenando, no sé cómo se habrá lesionado, pero se lesionó.
Sí.
Y según se especula, el plan original era que Lars Sullivan lo lesionara o algo, pero nada de nada.
Sí, oye, y no se ha sabido tampoco nada de Lars Sullivan, que ha tenido varios problemas, ¿no? Y no. Que ha tenido asuntos personales. A lo mejor, oye, y a lo mejor Easy Trio Lars Sullivan pueden ser otros que podrían debutar en el Royal Rumble.
Sí, yo veo a Easy Tree. A Easy Tree sí lo veo claro. Creo que va a aparecer por ahí. A Lars Sullivan no tanto, porque creo que si lo van a poner, o sea, si van a hacer que debute, según el hype que han hecho con él, ¿no? Me lo imagino en otro lado. O sea, no me imagino que salga al Rumble para que lo eliminen. Eso es lo que quiero decir.
Sí, sí, porque llevan demasiado tiempo promocionándolo.
Ajá. Uh-huh. Así que, ganadores, ¿quién podría ganar Royal Rumble?
Pues creo que el grupo se reduce a 4 personas. Por alguna razón, SmackDown terminó dejándonos saber que aquí está Randy Orton. O sea, si va a haber un ganador de SmackDown, me parece que sería Orton. Aunque veo entonces 3 favoritos de Raw. Lo obvio, Drew McIntyre,
uh-huh.
Y aunque mi gusto sería que ganara Seth Rollins, tengo mucho temor con Braun Strowman. Por alguna razón, nos sacaron a Braun Strowman de la lucha titular con Lesnar, nos dijeron o nos hicieron pensar que no tenía el clearance para luchar, que no tenía el permiso para luchar, que su lesión había tomado más tiempo, y entonces el lunes lucha como si nada. Y nos dicen, aquí está Braun Strowman de nuevo, y Braun Strowman dice, aún yo no he terminado con Brock Lesnar. Y entonces, te soy bien sincero, yo no quiero sea, yo no quiero que gane. No porque no me guste, sino porque yo creo que el tiempo... Que WWE ha desperdiciado demasiado el tiempo con Strowman. Cuando lo debieron haber hecho campeón, no lo hicieron. Y entonces ya como que no tiene el hype o la importancia que llegó a tener en algún momento.
Veo mucha gente en el chat apostando por Adam Cole.
Wow.
No me lo imagino. O sea, yo soy muy fan de Adam Cole y pienso que cuando llegue al roster principal tiene que estar ahí para ser campeón de todo. Pero no me lo imagino ahora en el Royal Rumble. No lo veo.
No, yo tampoco. Sobre todo porque, como habíamos hablado en NXT, cuando Adam Cole suba, creo que va a subir con su grupo a hacer estragos dentro del main roster.
Si yo tengo que apostar mi casa por alguien, yo diría Seth Rollins. Y no sé, ojalá no sea Braun Strowman, como tú dices. Baron Corbin iba a decir, ¿no? Imagínate. Que no sea Braun Strowman. Y... No sé quién más podría ser. Creo que esa es la gente que nos han perfilado como para ganar son ellos, ¿no? Seth Rollins ha estado bien cuidado. Para SmackDown lo veo complicado, a menos que... O sea, yo pienso que para SmackDown, sea AJ Styles o Daniel Bryan, podría ir John Cena a luchar en WrestleMania. Pero no creo que para ello tenga que ganar Royal Rumble.
Sí, y ahí puede, de hecho, Alessandro, estoy contigo. Ahí pueden plantear el que tú puedas pensar que John Cena va tras su título número 17. Uh-huh. Y a romper el récord de Ric Flair. Pero para eso no necesitas que gane el Royal Rumble. Lo puedes hacer de otra manera. Yo estoy contigo. Yo creo que es un luchador de Raw el que debe ganar el Royal Rumble. Pero, y yo escojo, al igual que tú, a Seth Rollins. Me parece que ha sido la cara de Raw. Me parece que es el hombre con quien puede cerrar. Aunque imagina esto. Imagina a Finn Balor ganando, y imagina a Seth Rollins ganando, y entonces esos no son los luchadores que le gustan a Vince, así que la lucha por el campeonato de Raw en WrestleMania podría ser en el pre-show.
Veremos entonces Royal Rumble mañana, un show que deja muchas cosas para pensar, muchas posibilidades, ¿no? ¿Quién ganará? ¿Quién será el último eliminado? ¿No? ¿Se caerá o no se caerá Titus O'Neil entrando, ¿no? Muchas cosas para ver mañana en Royal Rumble. Y bueno, Tito, gracias por estar aquí una vez más.
Pero antes de terminar, este Royal Rumble es en un estadio de béisbol, es un estadio de grandes ligas en Phoenix. Así que, ajá, me imagino que la entrada va a ser mucho más grande de lo que estamos acostumbrados para, y será interesante ver cuánto tardan los luchadores, porque el tiempo corre.
Sí, y fue precisamente por eso que la gente corría en Greatest Royal Rumble, ¿no? En aquel show, en un lugar no especificado, y veremos mañana cómo se organiza eso. Y bueno, Tito, gracias por estar aquí una vez más comentando conmigo un takeover, haciendo la previa para Royal Rumble. Ojalá tengamos un buen show mañana, así como tuvimos hoy un buen show de takeover. Y a ver cuándo hablamos la próxima vez.
Claro, claro. Siempre a tu orden y siempre es un placer compartir contigo.
Con eso dicho entonces, mañana, como siempre, ya saben, estaremos, luego de que se realice Royal Rumble, comentándolo con Fede, hablando sobre lo que ha dejado el show, ideas y todo lo demás, en directo, así que estén atentos. Si no, escúchenlo luego. Si no quieren quedarse, yo no los culpo, ¿no? Que va a ser un poquito tarde. Pero bueno, gracias por estar aquí una vez más. Y nos despedimos de parte de Tito Portela y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.